Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios.
Vamos a ir a la palabra de Dios en esta hora y vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 18. Proverbios, capítulo 18, versículo 24. Allí iniciaremos la temática de hoy. Recuerde que los días sábados estamos hablando acerca de vida cristiana. Y hoy hablaremos, por supuesto, en una tercera lección de esto, enfocado en amistades con propósito. Proverbios 18:24, leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Vuelvo a leerlo. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia dando gracias porque nos permite en esta hora y momento tener esta palabra, Señor, para compartir con nuestros hermanos. Esperamos con todo nuestro corazón, usted nos guíe, Señor, para que mientras predicamos esta palabra o enseñamos a tu iglesia, Señor, de esta temática, cada uno de ellos puede ir tomando, Señor, lo que sin duda tú quieres que ellos vivan y utilicen en su vida. Ayúdanos, oh Dios, para tener la sabiduría, para tener la capacidad, la inteligencia de poder, Señor, utilizar las palabras adecuadas para que todo cristiano y todo hijo de Dios e hija del Señor pueda entender y comprender lo que tú le estás hablando hoy. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, confiamos plenamente en la presencia de tu Espíritu Santo que fluirá y sin duda bendecirá nuestras vidas para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Puede sentarse, Dios le bendiga. Vamos a hablar entonces hoy acerca de amistades con propósito. En esta serie de vida cristiana sería nuestra tercera lección y esperamos el Señor le hable en el día de hoy. Amén. La amistad. ¿Quién no tiene amigos, no? Todos de alguna manera tienen amigos. Y la amistad en realidad es una necesidad del ser humano para poder sobrevivir y también para poder relacionarse con los demás. Sin amistad no se puede relacionar, es imposible. Necesitamos entonces de una amistad para tener alegrías, para aprender a ser tolerantes y quizás en otros aspectos también aprenderlos para poder de alguna forma crecer o madurar en lo que es la vida. La amistad es un valor universal. Todo ser humano necesita amigos. Y claro, podemos analizarlo. Está muy claro que fácilmente no podemos sobrevivir en la soledad, ni mucho menos en el aislamiento, aunque lo queramos intentar. No se puede. La amistad viene entonces de la palabra, de acuerdo a lo que estudiamos, la palabra latín amicita o amicitia, que es la frase correcta, que deriva de amar y al mismo tiempo entonces nos damos cuenta que la amistad es una relación efectiva entre dos o más personas, porque usted puede tener varios amigos que tienen la misma relación o el mismo tipo de relación. La amistad entonces es una de las relaciones interpersonales más comunes que la mayoría de las personas tienen en la vida. La amistad también, podemos plantearlo así, se da en distintas etapas de la vida. Desde que nacimos hasta que envejecemos y morimos, hay distintas etapas en las cuales podemos tener amistades. Y también se da en diferentes grados de importancia y de trascendencia la amistad. La amistad nace cuando las personas encuentran inquietudes comunes o similares. Allí nace la amistad. Hay amistades que nacen a los pocos minutos de relacionarse y otras amistades que tardan muchos años en hacerlo. Cual sea la circunstancia, siempre hay amistades. Y de hecho, usted debe tener algunas amistades. La verdadera amistad, se dice que la verdadera amistad dura toda la vida, toda la vida. Y aquí es donde entonces debemos nosotros tener ciertos parámetros o tener cierto cuidado. Y lo primero que quiero marcar es que debemos elegir muy bien a los amigos. Usted debe elegir muy bien a los amigos. Esto podría decirse entonces que usted debe elegir a sus amigos por su temor a Dios. Trataré de enfocarlo. Recuerde que estamos hablando con creyentes, con cristianos, con hijos de Dios. Pablo aconseja a Timoteo y le da este consejo allí en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 22 y le dice de esta manera a Timoteo: huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Este versículo, si comenzamos a desglosarlo o tratar de entenderlo, tenemos mucho de lo que podemos hablar. Este texto tiene la implicación directa para nuestras vidas en lo que debemos hacer. Primero, tenemos que huir del pecado. Eso es lo primero que nos dice Pablo en este consejo que le da a Timoteo: huir del pecado. Entonces, luego nos pide que nosotros abracemos la piedad. Y tercero, nos habla entonces de que de esa manera nosotros estaremos listos para asociarnos con aquellos que llevan vidas que honran a Dios. Vidas que honran a Dios. En la palabra de Dios, hermano querido, tenemos tanto consejo para nuestras relaciones personales que podemos encontrar una serie de consejos para nuestra vida. En el libro de Amós, por ejemplo, capítulo 3, versículo 3, dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es una pregunta allí. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es un poco difícil que alguien ande con otra persona si no está de acuerdo. Entonces, si tomamos eso en cuenta, podemos aconsejar primero a nuestros hijos o a nuestros hermanos y de alguna manera rodearse de personas que teman a Dios, porque lo que nosotros queremos como hijo de Dios es buscar al Señor y necesitamos entonces rodearnos de personas que tengan temor a Dios para que cada consejo, cada palabra, cada enfoque nos guíe al Señor. Pero ¿cómo podemos hacer eso o cómo podemos comprobar eso? Lo que dice ahí ese versículo es que debemos buscar esa gente que invoca al Señor con un corazón puro, con un corazón puro. ¿Qué significa tener un corazón puro? Primero, es un corazón sin hipocresía, un corazón sin hipocresía. Al mismo tiempo, el corazón puro es un corazón sin legalismo, ni tampoco sin libertinaje. O sea, es un corazón sin hipocresía, sin legalismo, sin libertinaje. Esa persona entonces pasa a ser una persona justa o una mujer justa que anda, por supuesto, en rectitud de vida, que busca constantemente la presencia de Dios, busca la voluntad de Dios, y es un hecho que cualquier persona que se haga amigo de esa persona, de ese hombre o de esa mujer, va a ser guiado a la buena voluntad de Dios. Entonces, hay cosas que nosotros debemos aprender en este sentido. Por ejemplo, hay ideales en común con nuestros amigos. Las amistades se basan en eso, se basan en cosas en común, se basan en ideales, pensamientos, en propósitos que sean iguales. Este principio es muy importante al momento de elegir nuestros amigos. Cuando una persona viene a Cristo, hablando de nosotros que somos hijos del Señor, usted ya vino a Cristo, ¿no? Usted tiene a Cristo en su vida. Entonces, cuando una persona viene a Cristo, la Biblia nos enseña que Dios hace todas las cosas nuevas. Partamos por ahí. Entonces, si usted ha venido a Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Eso lo dice Pablo y lo habla muy claramente ahí en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos están en Cristo? Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. O sea, usted es una nueva criatura. Bajaron los amenes. Primero, vuelvo atrás otra vez. ¿Cuántos están en Cristo? Amén. O sea, usted es una nueva criatura. Amén. Las cosas viejas pasaron. Bajaron los amenes otra vez. Vuelvo atrás. Podemos pasar así toda la noche. ¿Se da cuenta por qué? Porque la realidad es que no estamos poniendo seriedad a nuestra comunión con el Señor. Se supone y se entiende que Dios transforma la vida, transforma nuestra forma de pensar y también nuestra forma de actuar. Todo es transformado por el poder de Dios. No es una varita mágica que le toca, sino que la palabra de Dios, cuando es predicada, ministrada a su vida, usted logra entender la forma de vida que Dios desea para usted. Y ahí requiere su obediencia, su disposición, la decisión de servir al Señor y la decisión de obedecer al Señor. Por lo tanto, debemos entender aquí que nuestros amigos deben ser personas que compartan también nuestras mismas creencias y sentir que tenemos nosotros en el Señor. O sea, si usted no tiene amigos que comparten su misma creencia y su mismo sentir en el Señor, entonces la cosa andará un poco complicada. Y ahí viene el versículo de nuevo que citábamos anteriormente: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entendamos, sigamos en esto. Es imposible entonces que dos personas interactúen constantemente como amigos si no están de acuerdo. Es imposible. Tarde que temprano eso traerá conflicto. Entonces es por eso que nuestros verdaderos amigos deben tener los mismos principios en relación a nuestra fe. Sigo. Si no ocurre de esta manera, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a ser influenciados a pecar y apartarnos del Señor. Pastor, ¿usted está diciendo que nuestros amigos, si no tienen la misma fe, nos van a llevar al pecado? Yes. Van a influenciar en nuestra vida. Recuerde que el pecado afuera no es mirado como usted lo mira ahora. Usted mira el pecado como una transgresión a Dios. El mundo no lo ve así. El mundo lo ve como parte de la vida. Robar, adulterar, hacer todo ese tipo de pecados y todos los que pueda tener en su mente, sencillamente para el mundo es algo normal. Y eso para usted y para mí hoy, como nuevas criaturas, yo saco un amén, algo salió por allí. Si somos nuevas criaturas, entonces inmediatamente entendemos que nosotros estamos por otro camino totalmente diferente, y nuestras amistades y nosotros no tenemos el mismo sentir y ellos no tienen el mismo sentir nuestro, entonces de hecho nos van a llevar a apartarnos de Dios y al final a pecar. Dios ha puesto que nosotros pongamos fin a las amistades que nos apartan del Señor Jesús. Aquí no estoy diciendo que usted deje de relacionarse con las personas, le estoy diciendo que ponga fin a las amistades que van a apartarle del Señor. ¿Me sigue, no? Profundizaré mucho más. La amistad con el mundo, de acuerdo a la Escritura, es enemistad contra Dios. Un nuevo creyente tiene que tener bien claro que cuando se hace cristiano, sus amigos deben ser personas que lo acerquen a Dios y lo ayuden a tener comunión con el Señor. Eso es lo que usted debe buscar. O sea, usted no debe buscar, espiritualmente hablando, personas carnales, debe buscar personas espirituales. ¿Para qué? Para que lo guíen a buscar de Dios o acercarse más a Dios. Entonces ese nuevo creyente llevará una vida espiritual muy pobre y muy superficial si no cambia de amigos. ¿Me sigue? Entonces, si usted sigue teniendo los mismos amigos y sigue haciendo las mismas cosas que hacía con ellos, los mismos propósitos, aún viniendo a la iglesia, tarde que temprano usted ya no vendrá a la iglesia. Y eso que estoy hablando solamente de venir a la iglesia, ni hablar de la comunión con Dios. Esa es una realidad. Entonces, uno tiene que poner fin a todas esas antiguas amistades en cuanto cree en el Señor Jesús. Eso implica entonces que no es que no nos vamos a relacionar nunca con ellos, vamos a tener la justa relación, pero no puede ser la amistad como era antes, porque antes usted iba donde el grupo iba, hacía lo que el grupo hacía, bebía lo que el grupo bebía, se reía de lo que el grupo se reía. No sé si me entiende, fumaba lo que el grupo fumaba. O sea, estoy diciéndole lo que hacen sus amigos o los que eran sus amigos. Y ellos van a seguir haciendo aquello aunque usted le diga: no, yo no bebo, yo no bebo ahora, soy cristiano. Al final usted será una piedra en el zapato para ellos. Esta es la realidad. Entonces, si miramos y profundizamos, es maravilloso darse cuenta que cuando el amor de Dios entra en una vida, el amor del hombre sale. Cuando la vida del Señor entra en nosotros, entonces el mundo ya no puede ser nuestro amigo. Es imposible. Por eso usted viene a la iglesia un sábado por la noche. ¿Qué hacía los sábados por la noche en su otra vida? ¿Algo me puede decir? No se avergüence, éramos así. La fiesta, wow, hay que ir a la discoteca. No, hay que ir allá, y puede nombrar todas las que quiera. Y eso es lo que hacía en su antigua vida. Ahora sus amigos le dicen: no me digas que vas a ir a la iglesia el sábado. O sea, no vas a tener un buen fin de. Esa es la realidad. Entonces ahora usted está, como dicen ellos, atornillando al revés. Ya no es el mismo, no, ya no. Y esa es la realidad. Ahora, esto no quiere decir que tengamos que ignorar a la gente no cristiana o que ya no podamos saludar a los que eran nuestros amigos y encontrarnos con ellos en la calle. No tiene nada que ver con eso. No estoy diciendo eso. Más bien, esto significa que todo aquel que cultiva la amistad con el mundo se hace enemigo de Dios. Usted no puede cultivar la amistad con el mundo. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. No tenemos que tratar al mundo como nuestro, ¿cómo le llamo algo allí? Tratar a la persona que está sin Cristo como nuestro enemigo, pero nuestra profunda amistad con Él, así como nuestro anhelo por estar relacionados con el mundo, tiene que cesar. Porque ya ahora somos una nueva criatura. Todavía podemos amar a nuestros amigos y eso no puede terminar, pero ahora nuestra meta deberá ser que ellos sean salvos. ¿Para qué nos vamos a acercar a nuestros amigos? Para hablarles de Cristo, para contarles nuestra experiencia, para decirles lo que es Cristo, para contarles lo maravilloso, lo extraordinario, lo glorioso, Bueno, quedamos ahí. Yo pensé que usted tenía más sinónimos. Esa es la realidad. Vamos a acercarnos a nuestros amigos para contarles lo que el Señor ha hecho con nosotros. Entonces, los seguimos tratando de alguna manera como amigos, pero nuestra meta debe ser la que tenía Cornelio cuando Pedro lo visitó: era traerles el evangelio. Usted sabe lo que hizo Cornelio. Cuando usted ve la cita bíblica, Cornelio invitó a dos grupos de personas a esa reunión. Los invitó. Y claro, Pedro vino allí. Primero dice el versículo que invitó a sus parientes con el propósito de que escucharan el evangelio. Y también invitó amigos cercanos o íntimos con el propósito de que escucharan el evangelio. Eso aparece en Hechos 10:24. Esa debe ser entonces la meta que necesitamos para mantener una relación con nuestros conocidos. La meta no es mantener nuestros antiguos lazos de amistad. Hay muchos amigos, y me han contado a mí en estos 29 años, he tenido que aconsejar a muchos, y me dicen: pastor, lo que pasa es que mis amigos quieren que yo vaya primero a la disco con ellos y después ellos vienen a la iglesia conmigo. Entonces ellos lo ven bien, dicen: yo lo veo bien, pastor, porque a mí no me va a afectar ir a la disco. Y yo le digo: a ellos tampoco le va a afectar venir a la iglesia. Porque si te ven a ti cediendo ante lo que ellos quieren, lo que tú ya probaste, lo que tú viviste, lo que tú sabes que no está bien, y ahora cedes para ir allá, entonces significa que lo que tienes tú no es verdadero, no es real. No sacas nada con hablarles del evangelio, que es lindo, maravilloso, y vas a ir a la disco con ellos. No se puede. Tú tienes que reafirmar tu fe. Dice: discúlpame, yo dejé esa vida, no tengo por qué ir allá. Si tú quieres acompañarme a la iglesia, bien, me encantaría, pero no hay concesiones. Esa es la realidad. Uno no puede dejar de conocer a una persona que de alguna manera ya conoció. Nuestros amigos los conocemos, sabemos cómo son, y los vamos a saludar, pero no podemos nosotros dejarnos influenciar por ellos. Un amigo quizás seguirá siendo un amigo en el tiempo, pero no haciendo lo mismo que hacíamos. Uno no puede anular su relación con aquellos que conoce hace muchos años. Entonces, cuando hablamos de que tenemos que adoptar medidas con respecto a nuestras amistades, queremos decir que nosotros mismos debemos experimentar un giro en el Señor. Ahora somos de Cristo. Antes éramos de, bueno, la Biblia dice que hay dos tipos de hijos nada más, unos de Dios y otros del diablo. Ahora somos de Cristo. Antes éramos, no se atreve a decirlo, le da miedo. Esa era la verdad. Éramos del diablo. Y en este sentido, ahora somos hijos de luz. Antes éramos hijos de las tinieblas. O sea, toda la Biblia está marcada de esa manera. Son dos tópicos, no hay términos medios. No hay medios evangélicos o medios mundanos. No sé si me entiende. Hay mundanos y cristianos. No hay más. Hay luz, tinieblas. Esa es la realidad. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que entender esto. Esto significa que todas nuestras antiguas relaciones han cesado. Y que desde ahora en adelante, aunque todavía conversemos con nuestros amigos del pasado, cuando los vemos, por supuesto, los vamos a saludar, le vamos a hablar, pero le vamos a hablar de lo que Dios ha hecho en nosotros, y seguiremos intercambiando quizás opiniones con ellos, si tenemos, por supuesto, algún problema que discutir, pero ahora nosotros poseemos una nueva vida, la cual ellos no poseen. Nuestra relación con ellos no debe ignorar este cambio en nuestra vida. Una persona llega a ser amiga de otra primero por medio de conocerla. Después, al manifestar cierto afecto, cariño, y finalmente, por supuesto, al relacionarse con aquella persona. De ahí nace la amistad. Entonces, si continuamos relacionándonos con nuestros viejos amigos después de que hemos sido salvos, después de que el Señor nos ha rescatado, entonces nos hacemos enemigos de Dios, porque fácilmente vamos a decaer en las mismas cosas que un día hicimos. Naturalmente, no será fácil avanzar como deberíamos avanzar en la vida cristiana, porque estamos ligados aún a todas aquellas cosas pasadas. Cuando hablamos, por ejemplo, y lo que Pablo dice por allí, que él corre la carrera, cuando hablamos de correr una carrera, cuanto menos peso carguemos, mucho mejor. Más kilómetros podremos correr. Entonces, cuanto más uno tome medidas con respecto a sus pecados, menor será el peso que carguemos sobre nosotros para poder avanzar. Cuantas más restituciones haga uno, más ligera será la carga que llevaremos. Y cuanto más amigos dejemos atrás, menos estorbos tendremos. Los amigos son especiales. Utilizan la psicología para complicarte la vida. Y tú le dices, no, es que el amor de Dios está en mí. Entonces, ámame, me dice, ámame. Y entonces el amor debe reflejarse con hechos, te dice. Entonces tú debieras acompañarme a mí donde yo te pido ir, porque ese es el amor, el sacrificio por otro. Y le empiezas a encontrar el sentido y al final terminas bailando como él en la disco. Tienes que tener cuidado eso. Ahora, si uno adquiere algunas amistades no cristianas, se va a encontrar constantemente oprimido por ellas. Constantemente. Yo he conocido a muchos hermanos y hermanas para quienes tales amistades le han causado o le han sujetado y le han impedido seguir adelante. Las amistades. Tales creyentes no pueden ser absolutos en el camino de Dios y les resulta muy difícil, muy complejo ser buenos cristianos, porque constantemente están en esa lucha. Primero, los principios morales y también las normas de conducta que rigen la vida de un incrédulo siempre serán los que correspondan a un incrédulo. O sea, el incrédulo es que la persona que está sin Cristo siempre verá las cosas de la misma manera, aunque usted se las explique lo espiritual. Recuerde lo que dice la Biblia: el hombre carnal no discierne, no entiende las cosas que son del espíritu. Porque las cosas que son del espíritu se han de discernir espiritualmente. Así que por más que trate de explicarle algo o a alguien las cosas espirituales, él no las entenderá. Lo que necesita esa persona es lo que le sucedió a usted y a mí. Que a través de la palabra predicada, el Espíritu Santo trate con nuestra vida y nos haga ver nuestra pobre y miserable vida. Y cuando eso sucede, entonces decimos: Señor, sálvame. Porque de verdad estoy perdido. Yo pensé que la estaba haciendo del uno, cuando en realidad estaba perdido, sin esperanza. Entonces, ¿qué sucede cuando ese incrédulo, que tiene ese pensamiento moral totalmente corrompido, es nuestro amigo? Todos los días va a estar con la espina. Todos los días. Todos los días. Entonces, quizás ello nos va a ir arrastrando poco a poco, y con toda certeza, por supuesto, nosotros no nos podremos levantar, no nos podremos animar con ese tipo de lucha. Y eso es lo que pasa normalmente en la vida de muchos cristianos que recién se convierten al Señor, y las primeras semanas, meses son duras porque los amigos los rechazan por haber conocido al Señor. Y ahí es donde debe estar entonces la iglesia, los creyentes, los más maduros, los que llevan más tiempo, para poder guiarlos también en ese proceso y hacerles ver la importancia de separarse muchas veces de los amigos en muchas situaciones para no tener esa presión en su vida. La Biblia por allí menciona una frase que podemos analizarla. Habla de no hacer yugo desigual con los incrédulos. Eso aparece en 2 Corintios 6:14, cuando específicamente dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, muchos piensan y lo aplican directamente este versículo al matrimonio, y que por supuesto puede ser aplicado ahí sin ningún problema. Y yo estoy de acuerdo con eso, en que el unirse en yugo desigual implica que el matrimonio en realidad está siendo unido entre un creyente y un incrédulo. Y esto también describe otra relación que también debe ser analizada, que puede también existir entre creyentes e incrédulos. O sea, unirse en yugo desigual con el mundo no es una bendición, para nada, absolutamente para nada. Entonces, es un sufrimiento para la persona que se une en yugo desigual. Por eso en esto debemos ser muy cautelosos y debemos ser muy cuidadosos. Cuando hablamos del yugo desigual, puede ser una afirmación bastante general en sí. Entonces, la pregunta que nace es: ¿qué quiere decir entonces yugo desigual? Ahí es donde tenemos que considerar las siguientes preguntas. Primero, ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Pablo lo dice así. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial? ¿O en qué concuerda en realidad Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Entonces la palabra de Dios, hermano querido, es bastante clara en eso. Obedecer a la palabra de Dios será siempre lo más seguro para nuestra vida. Cuando usted obedece la palabra de Dios, entonces Dios estará con usted. Pablo le escribe a los Corintios, 2 de Corintios capítulo 6, versículos 17 y 18. Él le dice: por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. El siguiente versículo dice: y será, o seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis, dice, hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. O sea, los creyentes e incrédulos son incompatibles entre sí. No pueden ser unidos al mismo yugo. Y esto es lo que tenemos que entender. Si un incrédulo y un creyente están unidos, tarde o temprano acabarán teniendo problemas. Los creyentes tienen sus propios principios y tienen sus propias normas, mientras que los incrédulos adoptan estándares distintos. Los creyentes, por supuesto, no comparten la misma ideología con los incrédulos. Los incrédulos tienen sus propios puntos de vista y los creyentes tenemos nuestra propia perspectiva. Ahora, si juntamos a creyentes e incrédulos, no habría bendición alguna, sino solamente aflicción, problema, dificultad. Ambas personas difieren en cuanto a sus perspectivas, sus opiniones y sus principios éticos y morales. Son totalmente diferentes. Usted está en Cristo hoy, es un hijo de Dios y creo poder leer su mente. Mire lo que estoy diciendo. Creo leer su mente y usted lo único que desea hoy es hacer la voluntad de Dios. Aunque le cuesta. Y alguien dice: ¿por qué le cuesta? Porque hay mucha influencia. Hay tal influencia hoy sobre los creyentes que muchos se dejan llevar por esa influencia y lógicamente no están haciendo la voluntad de Dios. Cuando vemos entonces que un creyente y un incrédulo no pueden estar juntos porque totalmente son diferentes, es decir, diferente en todo aspecto. Por ejemplo, uno se esfuerza en ir en una dirección mientras que el otro se esfuerza por ir en la dirección opuesta. Y eso es una realidad. Entonces, unir ambas personas al mismo yugo solo hará que el yugo que los une se quiebre, se rompa. El creyente tiene que consentir en hacer lo que el incrédulo hace, o si no, tendrá que quebrar tal yugo. Esa es la realidad. Vea las amistades hoy día. Si usted no hace lo que hace, lo que le pide el amigo, ya no somos más amigos. Eso es como cuando están ebrios los borrachitos y siempre salen humoradas por ahí, bien ebrios, bien borrachos, y para tomarse la otra dicen: no, no, está bueno amigo, está bueno, ya tomé tanto. ¿Somos amigos o no somos amigos? Eso te da una idea solamente de lo que pasa cuando tú tienes amistades en el mundo. Te van a llevar a hacer las cosas que ellos hacen, y si no las haces ya no eres amigo. Van a poner tu amistad, en otras palabras, allí frente a esa realidad y esa decisión. Entonces el creyente tiene que consentir en eso, y si no pierde inmediatamente la amistad, porque el yugo se quiebra. Ahora, yo quisiera de alguna manera que todo creyente se percate que cuando se unen los creyentes e incrédulos, siempre son los creyentes los que sufren, nunca los incrédulos. los incrédulos siguen su vida. Ellos siguen haciendo lo que siempre han hecho y tú te vas a la casa apesadumbrado, sufriendo por tu amigo, porque no sé si lo hice bien, lo hice mal, y te pones a llorar y le dices: Señor, yo no sé si lo hice bien, lo hice mal al rechazar a mi amigo, a lo mejor él se va a perder para siempre. Y ese problema lo tenemos, sufrimos nosotros los creyentes. Ellos no sufren. Ahora, si queremos que ellos nos sigan, no tenemos que lograrlo por medio de hacernos sus amigos. Podemos hacer que nuestros amigos se pasen al lado nuestro sin tener, hermano querido, que intentar mantener nuestras viejas amistades con ellos o hacer nuestras viejas fechorías con ellos. Ahora, si intentamos mantener nuestros viejos vínculos de amistad, lo más probable es que nuestros amigos harán que seamos nosotros los que nos pasemos a su lado. Hay una frase muy decidora, por supuesto, cuando Dios le habla a Jeremías y le habla también a través de Jeremías al pueblo de Israel y les dice que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. O sea, nos da a entender entonces que usted, como hijo de Dios, como creyente, como cristiano, tiene que tener la suficiente convicción que ahora usted en Cristo es una nueva criatura. ¿Me da un amén? Y ahora usted en Cristo es la luz del mundo. Y ahora usted en Cristo es la sal de la tierra. Eso tiene que creerlo usted. Mírese al espejo en la casa y diga: sí, soy la sal de la tierra. Soy la luz del mundo. Usted tiene que creerlo. Si no tiene esa convicción, cualquier amigo lo va a desviar y lo perderemos de un domingo a otro. Y esa es la realidad. Entonces, siempre los inconversos tratarán de llevarnos y jalarnos a eso. Hay un versículo en la Biblia, 1 Corintios 15:33. Mire lo que dice este versículo: no os engañéis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cómo explica usted eso? Para tener malas conversaciones, primero hay que tener malas compañías. O sea, significa tener amigos que no son muy apropiados. El resultado de tales malas compañías es la corrupción de las costumbres morales. O sea, si usted tiene por allí un amigo o una persona con la cual se relaciona constantemente y que su lenguaje es grosero constantemente, tarde que temprano usted también se le saldrá algo. Corrupción significa putrefacción, tal como la descomposición que por supuesto sufre la madera al ser carcomida por los gusanos, o la polilla, mejor dicho, para que lo entendamos. Las malas compañías hacen que se pudran las buenas costumbres. Y usted en Cristo hoy está teniendo nuevas costumbres. Por eso dice la Biblia que Él hace nuevas criaturas, o sea, nos hace nacer de nuevo, y como que comenzamos a aprender todo de nuevo. Y no es que usted sea una persona poco inteligente, no es eso. Lo que pasa es que está tan influenciado por las cosas del mundo que su forma de vida está basada en ello. Y es por eso que tiene que volver a nacer, lo que le dijo a Nicodemo el Señor Jesús. Entonces la expresión buenas costumbres podría traducirse como los buenos modales. Podríamos utilizarlo como un ejemplo gráfico, ¿no? O sencillo, buenos modales. El mundo puede quitarle a usted los buenos modales. ¿Qué serían buenos modales? Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas noches, Dios le bendiga. Por favor, pase usted primero. Adelante, por favor. Le abre la puerta. Buenos modales. Y si usted no tiene buenos modales, usted entra y dice: no saluda a nadie. Entonces la gente dice: ¿pero qué le pasa a este? Y solamente eso es algo sencillo de mostrar. Y si vamos más allá, wow, es complejo. También podría, por supuesto, usarse una expresión más fuerte y decir, por ejemplo, que las malas compañías corrompen la moral. O sea, la persona que está en Cristo con malas compañías comienza a volverse inmoral. ¿No es así? ¿Alguien trabaja en construcción acá? ¿Algún hermano trabaja en construcción? Hablo de construir casas, construir ese tipo, en empresas de construcción. Yo trabajé muchos años en empresas de construcción. Y los colegas de trabajo, aunque no tenía mucha relación con ellos directamente, pero pasaba una niña por fuera de la calle, ¡uf! ¡Ay, Dios! Se escuchaba de todo. Y uno tenía que, ¡ay!, cerrar oídos, ojos y todo, para no quedar con ese problema, porque era de todos los días, o sea, trabajando 5 días, 6 días a la semana, por todo un mes, por 2 meses, por 3 meses, por un año, y todo eso era todos los días. Es complejo. Por eso le digo que la presión del mundo va a ser fuerte, porque para ellos es algo normal. Entonces, las malas compañías corrompen las buenas costumbres o corrompen la moral. Una de las cosas que debemos aprender nosotros es que no podemos o no debemos andar con los incrédulos, ni estar en sus caminos, ni sentarnos con ellos. Ay, esto es medio complicado. Vamos al libro de Salmos, capítulo 1, versículo 1 y 2. El salmista David escribe allí, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está, o en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahí está la diferencia. Afuera usted va a encontrar un montón de consejos. Si tiene problemas matrimoniales, pídale consejo a sus amigos. ¿Qué le van a decir? Échala. Si la mujer le pide consejo a sus amigas, ¿qué le va a decir? Mándalo a cambiar a ese. Esa es la realidad del mundo. En cambio, te encuentras con un cristiano y dice: tienes que soportarlo, tienes que soportarla, tienes que amarla, tienes que amarlo, tienes que respetarlo, tienes que cuidarla, y en fin, todo el consejo va ahí. No hay amenes, pero no importa, ya, vamos. A los incrédulos le encanta dar consejos. Si usted tiene amigos incrédulos, les encanta dar consejos. Y no hay nada más lamentable que ver a los hijos de Dios pidiendo consejo a los incrédulos cuando tienen problemas. ¿Sabe? Son muchos los hijos de Dios que piden consejo a los incrédulos de cómo hacer frente a ciertos problemas, a ciertas dificultades. Aun si ellos, no sé, ofrecieran algún consejo, no se debe hacer. Nunca se debe hacer lo que ellos aconsejan, porque ellos no tienen moral. Ese es el problema, no hay moral allí. Ahora, veamos esto. ¿Debe haber amistad entre los hermanos de la fe? Claro que sí. Jesús tuvo amigos, y usted lo lee en la escritura. Ya no los llamaré más discípulos, sino ahora serán mis amigos. Ok. Uno tiene que decidir, por supuesto, este asunto de la amistad durante las primeras semanas de su vida cristiana. Uno tiene que decidir. Apenas se convierte al Señor, uno debe decidir tener amigos, amigos cristianos. Y esto es como decir, uno tiene que cambiar todos sus amigos, porque la única manera de mantener una comunión con Dios es cambiando nuestros amigos. Debemos contarle a nuestros amigos, por supuesto, lo que nos ha sucedido. Debemos decirle lo que nos ha ocurrido, lo que sentimos ahora, perfecto. Y posiblemente algunos de ellos se reirán, se mofarán y se burlarán, y otros nos rechazarán. Bien, pero ya hicimos lo que teníamos que hacer. Ahora debemos buscar nuevos amigos. ¿Puede usted mantener cierta amistad con ellos? Por supuesto, si trabajan juntos, no puede usted rechazarlos. Pero esta amistad ya no puede ser íntima, ya no puede ser como antes. Usted tiene que reemplazar a sus antiguas amistades con los hermanos de la iglesia. ¿Para qué? Para que lo ayuden en su crecimiento y en la vida espiritual. No debemos aborrecer a nuestros antiguos amigos, pues la palabra de Dios nos dice y nos manda que debemos amar a nuestro prójimo, y más aún debemos incluso amar a nuestros enemigos. Por lo tanto, no se trata de aborrecer a nuestros antiguos amigos, ni mucho menos pretender ignorarlos por completo, sino que ahora tenemos que relacionarnos con ellos en otro nivel. O sea, debemos aprender a testificarles y traerles al Señor. Eso es lo que debemos hacer. Yo les puedo asegurar que un creyente que tiene demasiados amigos incrédulos ciertamente será un cristiano derrotado siempre. Usted vendrá al culto, escuchará una buena palabra, Dios tocará su vida, usted llorará, pasará al altar, y si no lo hace igual, será fortalecido. Y en la semana el amigo lo echó abajo. Y vuelve el otro domingo tratando de buscar agüita nuevamente fresca porque se quedó seco en la semana. Porque los amigos les chuparon toda la savia de Dios y lo destruyeron. Esa es la realidad. Entonces usted necesita en la semana tener amistad con alguien que le ayude a buscar del Señor. Que le diga, oremos al Señor, vamos a orar por ti, hermano. Hermano, vamos a leer la Biblia juntos. Hermano, vamos a buscar al Señor. Te espero el jueves, vamos al culto, te paso a buscar. O sea, todo eso ayuda. Entonces, cuando hablamos de una amistad entre cristianos, esta debería ser una relación sana que supera inmediatamente las diferencias sociales. Porque ahí no tiene nada que ver si el hermano tiene o no tiene auto. Usted puede hacerse amigo del hermano que tiene auto, como porque usted no tiene, o se hace amigo del que no tiene auto porque usted tiene. O sea, no interesan el nivel social. Es mi hermano y tiene a Cristo en su corazón. Y este hermanito lleva un año en la obra, el otro lleva 2 años, el otro lleva 10 años. Oye, esto me pueden enseñar mucho a mí. Yo llevo 2 días. O sea, si le pregunto algo, ellos van a poder responderme. Y eso es lo que debemos hacer. Esto significa que debe ser una relación libre de todo formalismo. Ahora, si una comunicación va más allá de las diferencias sociales y de todo formalismo, eso es realmente amistad. ¿Por qué? Porque no hay intereses personales. Son los intereses espirituales mayormente marcados allí. Ahora, esto quiere decir que mantener una relación que va más allá de lo que es normalmente o lo que normalmente se espera, sencillamente es que piensan en Jesús para tener un amigo más íntimo. Porque quieren aprender de Jesús a través de aquellos que han aprendido antes que ellos. Y recordemos que el Señor Jesús dice que no nos dejará ni nos abandonará. Por lo tanto, si buscamos al Señor, Él va a estar con nosotros en todo momento. Entonces busque amigos, pero aquellos amigos que Dios quiere para usted, aquellos que le van a empujar para buscar a Dios, aquellos que le van a ayudar en su vida espiritual, aquellos que le van a alentar, aquellos que le van a aconsejar adecuadamente por la palabra. Recuerde que el verdadero amigo es aquel que te acepta tal y como eres, sin esperar que accedas a sus peticiones. Y esto mismo, por supuesto, si lo aplicamos a nuestra vida cristiana, no podemos usarlo en las personas bajo nuestros propios intereses. No podemos aprovecharnos de las personas, sino que debemos hacerlo con honestidad. Juan dice por allí, libro de Juan capítulo 15 versículo 13, y Juan lo enfoca de esta manera: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Mire la pregunta que puedo hacer aquí en esto. Piense por un momento en uno de sus amigos. Piense en el mejor amigo que tiene. Ahora le doy 10 segundos para que usted piense en el mejor amigo, la mejor amiga que tiene. ¿Ya lo tiene ahí en mente? ¿Tiene su amigo, tiene su amiga, su mejor amigo, su mejor amiga? Ok, ya lo tiene, perfecto. Entonces la pregunta es, ¿estaría usted dispuesto a dar su vida por él? Wow. La verdadera amistad es de alto valor. Por eso Jesús dijo a sus discípulos, ya no les llamaré más discípulos, sino amigos. ¿Y qué hizo Jesús? Dio su vida por sus amigos. Yo quiero que esté consciente de la importancia que tiene la amistad y de por qué debemos escoger sabiamente quiénes son o quiénes serán nuestros amigos. Pero aún más allá, quisiéramos que sus amistades tengan el propósito especial de buscar al Señor. Eso es lo que debemos hacer. Una amistad con propósito es aquella en que sus integrantes tienen claro quiénes son y, por supuesto, lo que quieren lograr con esa relación. Usted no puede ser amigo por ser amigo, ¿no? Usted necesita ser amigo con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Buscar de Dios. Aquí no le estoy indicando que tenga una amistad interesada. Lo que decimos es que tenga una amistad con metas claras. Hermanos, vamos a orar al Señor. Amén, amén. Necesitamos orar. Yo soy malo para orar, pero yo necesitamos orar. Y si usted me enseña a orar, hermano, se lo agradecería. Y empezamos ahí esa amistad y oramos juntos, leemos la palabra. Eso hace muy bien. En mi vida cristiana, siendo muy joven, recuerdo tuve varios amigos que me llevaban a eso, a orar, a ayunar, a buscar al Señor, a leer la palabra. Si no hubiera sido por esos amigos, no sé dónde termino, no sé dónde estoy, ni siquiera estaría aquí. Y lo digo con mucha honestidad. Dice, no, pero si el Señor igual lo viera. No, soy honesto. La presión del mundo es muy fuerte. Y en esos años quizás no era tan fuerte como hoy. Y en ese sentido entonces necesitamos buenos amigos. Es preciso destacar que hablamos de una amistad genuina, una amistad real, una amistad sincera. Por supuesto, no del tipo de amistad que vemos en el mundo, donde la amistad se limita solo a las necesidades particulares del grupo, de alguna persona, donde el centro de la amistad son los recursos o las ventajas que se pudieran obtener de la relación. O sea, a mí me conviene ser amigo de este, o este tiene plata. A mí me conviene ser amigo de este tiene vehículo, tiene una empresa. A mí me conviene ser amigo de este porque este me lleva de vuelta. O sea, no, ese tipo de amistades no sirven. Las amistades que debemos buscar son aquellas que nos permiten crecer espiritualmente y que siempre vamos a tener ahí un hermano diciendo, hermano, ánimo, arriba el ánimo, hermano. No te viene el culto hoy día. ¿Qué pasó, hermano querido? ¿Tiene algún problema? No, lo que pasa es que no alcancé a ir. Estuve preocupado, oré por ti en el culto para que el Señor te ayude, te fortalezca. Te espero en el próximo, no te pierdas. No, si voy. Eso es bueno, tener un amigo así. Amén. Ahora, veamos ciertas características de la amistad verdadera. La primera característica es el amor. La primera característica, o sea, la cualidad más importante siempre será el amor. Todo parte de ahí. Cuando tenemos amistad y amor, por supuesto, esta relación se propone durar para siempre. Porque el amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta, el amor todo lo espera. La siguiente cualidad es el compañerismo. O sea, ambas partes buscan la manera de colaborar en lo que fuese necesario. Muchas veces sacrificando su tiempo con la finalidad de ser ayuda para el otro o para la otra parte. La tercera característica es la bondad. En una amistad verdadera tenemos que todos, por supuesto, todas las partes, tienen que desear actuar, por supuesto, con la intención pura de ser bondadosos el uno con el otro. Cuarto, honestidad e integridad. Una amistad verdadera valora la honestidad, que nos hace, por supuesto, ver nuestros errores. En la amistad a veces nos comentamos nuestros errores, nuestras falencias, nuestras debilidades, no para que alguien se ría de nosotros o las haga contando, sino para que oren por nosotros. Entonces hay propósitos en la amistad, cuando hay una amistad verdadera. El propósito esencial en una amistad verdadera es glorificar a Dios y acercarnos a Dios. Como hijos de Dios, hermano querido, todas las cosas que hacemos deben ser para darle la gloria al Señor. Las amistades no son la excepción en esto. Por tanto, tenemos que escoger con sabiduría a las personas a las cuales, por supuesto, les abriremos nuestro corazón, a las personas a las cuales les contaremos nuestras debilidades o nuestras presiones, nuestras luchas, para que nos ayuden a orar, porque todo está para glorificar a Dios. Veamos esto. Lo siguiente es disfrutar por completo a Dios. Eso es lo que la amistad debe llevarnos, disfrutar por completo a Dios. Tenemos muchas cosas para disfrutar en la vida, ¿no? Pero una relación de amistad verdadera, Dios debe ser el primero en ella. Con esto, por supuesto, no decimos que no se pase el tiempo en otras cosas, no hagamos otras cosas. Todos sabemos que hay muchas cosas que podemos hacer junto a nuestros amigos y que vamos a disfrutar y vamos a, por supuesto, pasarlo mucho mejor con amigos que solo, es una verdad. Pero la lista de cosas por hacer juntos debería estar encabezada por la preocupación que ambos tienen de acercarse a Dios y que Él, por supuesto, sea el que está por encima de todo en nuestras vidas. Es el propósito más grande que debemos tener en el Señor. Ahora, en eso también tenemos que motivarnos a acercarnos a Dios. La amistad tiene que provocar eso, motivar al otro a acercarse a Dios y viceversa. Se hace necesario entonces escoger nuestras amistades, hacerlo con sabiduría. Porque si escogemos bien nuestras amistades, ellos nos van a ayudar para buscar a Dios, intencional o no, van a ayudarnos a acercarnos a Dios o también nos van a ayudar a alejarnos de Dios. Esto es una cosa que debemos analizar muy bien. Si usted tiene un amigo que no lo está llevando a Dios, acercarse a Dios, entonces no es una buena amistad. Y lo digo ampliamente, en la iglesia usted puede tener un amigo, el buen amigo, pero lo único que el amigo hace es contarle cosas negativas. No lo está acercando a Dios. Necesita un amigo que lo acerque a Dios o una amiga que le acerque a Dios. Los verdaderos amigos nos llevan a Cristo en momentos de debilidad. Ahora, es un hecho que los amigos influyen en nuestras vidas para bien o para mal. Esto es una realidad. Usted ha tomado decisiones en su vida influenciadas por personas, ya sean amigos, familiares, padres o también hijos. En fin, usted toma decisiones influenciado por personas y a veces esa influencia es para bien o para mal. Quizás ni siquiera con una intención de maldad, pero con la falta de sabiduría para dar un consejo. Y seamos honestos, muchas veces hemos tomado decisiones que no hemos equivocado, pero nos hemos dado cuenta cuando ya la situación no tiene arreglo. Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que relacionarnos muy cuidadosamente o tendremos muchas ofertas de amistad, porque es una verdad, van a haber muchos que van a querer ser su amigo. Y como usted tiene el libre albedrío, la libertad de escoger con cuáles tener amistad, entonces, Dios nos deja tomar la decisión, Dios nos deja tomar esa decisión para saber con qué amigo nos vamos a quedar. Y así como tomamos decisiones entre lo bueno y lo malo, pero siempre, siempre vemos que Dios nos aconseja para bien. Ahora, es natural que nuestros amigos conozcan más de cerca quiénes realmente somos, y es una realidad. Y por lo tanto también van a saber cuáles son nuestras debilidades, ya sea porque se lo comentamos, porque se lo contamos, o porque simplemente por haber estado junto a nosotros un tiempo, se dan cuenta cuáles son nuestras debilidades. Pero el punto no es que nuestros amigos conozcan nuestras debilidades. No debe ser ese el temor, sino que ¿qué hacen para ayudarnos en nuestras debilidades? ¿Qué hacen para ayudarnos en los momentos difíciles que atravesamos? ¿Qué hacen en esos momentos ellos? Y no solo ellos, sino también aquellos que por supuesto nos rodean, que conocen nuestras debilidades. También es bueno preguntarnos en eso, ¿qué hacemos nosotros con las debilidades que conocemos de nuestros amigos? Usted tiene personas conocidas, hermanos, y conoce sus debilidades. No, el hermano es así. No, la hermana es así. No, este hermano siempre ha sido así. Tiene ese problema el hermano. Hay que orar por él, hay que ayudarlo. O sea, usted conoce las debilidades de alguno y lo que debe hacer es orar para que Dios le ayude y también ayudarlo y orientarlo de la mejor manera. Es aquí, hermano querido, donde se diferencia una simple amistad de una amistad verdadera. Los verdaderos amigos buscarán que usted lleve sus debilidades a Cristo. Buscarán, por supuesto, hacerle ver su error, su pecado y cómo puede perjudicarle ese pecado en su vida cristiana. O sea, le ayudarán para que usted salga de aquello. Eso hace un verdadero amigo. Déjeme terminar o cerrar con este mensaje. Para evidenciar qué tipo de amigos son los que tiene hoy, yo quiero que se imagine esta escena, es bíblica. Veamos lo que dice la Biblia. Marcos capítulo 2, versículos 1 al 5. Dice así la Escritura: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron, por supuesto, muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo, dice, rompieron el techo de donde estaba y haciendo un forado, una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y mira lo que dice aquí el versículo 5. Al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estos son los amigos. Estos son los amigos que necesitamos tener a nuestro alrededor. El problema no era de ellos. La debilidad no era de ellos. El problema y la debilidad era del paralítico. Pero ellos hicieron lo que fue necesario por ayudar a este hombre en su necesidad física. Verle sano de aquello que lo tenía en cama y postrado. Quizás hoy día usted no tenga una enfermedad. Y lo que tiene hoy quizás no es tan grave como este paralítico. Y sus amigos ven y saben la debilidad que usted tiene. O nosotros mismos quizás también conocemos la debilidad de nuestros amigos. Quizás hoy la debilidad no es una debilidad física, pero la conocen. Y usted también conoce la debilidad de sus amigos. Sabe cuál es y puede ayudar. Necesitamos entonces amistades verdaderas que ante nuestras debilidades nos acerquen al Señor y no nos separen de Él. Que ante nuestras decisiones personales nos impulsen constantemente a hacer el bien, nos guíen a poner nuestros ojos donde realmente deben estar, en Cristo. Necesitamos amigos que nos ayuden a ver nuestra desobediencia. Los necesitamos para que nos motiven a obedecer al Señor. ¿Sabe? Usualmente la obediencia a Dios requiere más valor del que podemos conseguir estando solos. Una persona aislada, una persona sola, nunca podrá obedecer a Dios. Necesita motivación. Necesita motivación. Sé que tal vez puedes pensar, qué difícil es encontrar un verdadero amigo. Pero los hay. Hay que buscarlos. Y cuando lo encuentres, cuídalo. Con el paso del tiempo te vas a dar cuenta que incluso puede ser más cercano que tu propia familia, y con frecuencia te conoce mejor, porque él ora por ti, ora por cosas más grandes de las que tú mismo oras. Ellos creen contigo cuando tu fe es débil. Cuando estás debilitado, ellos te animan en la fe. Ellos te hacen un lugar cuando la vida se desmorona a tu alrededor. Y ellos se regocijan contigo cuando todo está bien. Esos son los amigos. Pero sobre todas las cosas, mira esto. Los verdaderos amigos te recuerdan quién y qué es lo más importante. Un amigo verdadero vela por la vida de sus amigos. Un amigo verdadero, una amiga verdadera, te guiará a Cristo, te enfocará en Él y te llevará a tener una mayor comunión con el Señor. Por eso es tan importante que tú escojas a tus amigos. No puedes vivir solo o sola. Y aunque alguien te haya fallado allá afuera, o incluso aquí mismo adentro, eso no significa que no puedas buscar amigos. Porque siempre Dios tendrá a alguien que te pueda tender la mano y ayudarte, levantarte, y sobre todo en el área espiritual, orar por tu vida. Hermano querido, necesitas tener amigos. Y sobre todo si estás comenzando tu vida cristiana, necesitas rodearte de amigos cristianos que puedan ayudarte, que con la experiencia que llevan año tras año sirviendo a Dios puedan decirte: no, por ahí no, yo pasé por ahí una vez y sufrí mucho, no lo hagas, ve por acá, no tropieces con eso, porque yo tropecé ya, necesitas caminar por acá. Dios siempre obrará en su vida si usted tiene un buen amigo. Póngase de pie, por favor. Es difícil poder entender en totalidad la importancia de tener buenos amigos. Porque muchas veces nuestros intereses son personales, en el sentido de que nos conviene tal amigo porque tiene tal o cual cosa. Aquí la palabra nos enseña que nuestros amigos, los que debemos escoger y buscar, son aquellos que nos acercan a Dios, aquel que nos acompañará en la oración, aquel que nos acompañará en la búsqueda de Dios, aquel que nos motivará a leer la palabra, aquel que nos motivará a obedecer a Dios. Esos son los mejores amigos. Y cuando tú encuentras un amigo o una amiga de ese tipo, entonces tus debilidades serán suplidas. Dios las fortalecerá. A través de su palabra Dios se glorificará. Por lo tanto, hermano querido, yo espero que esta palabra que hemos ministrado pueda ayudarte en tu caminar con Dios, en tu vida con Dios. Tienes luchas diariamente. La presión del mundo estará sobre ti hasta que partamos del escenario de esta tierra. Nunca cesará. El mundo presionará y te obligará a hacer lo que ellos quieren. Por eso necesitas a un amigo, para que te ayude a fortalecer tu fe, tu confianza en Dios, y a no deslizarte. Porque hoy más que nunca necesitamos estar tomado de la mano del Señor, para que de esa manera Él nos ayude, nos guíe y nos dirija. ¿Quieres venir al altar? ¿Dios habló a tu vida? ¿Hay algún área en la cual Dios tiene que tratar en esta noche? ¿Hay algo lo cual debas pedirle ayuda al Señor? Ven al altar. Mientras el grupo canta al Señor, venga a este lugar. Oraremos por usted. Oraremos para que el Señor obre y para que Él le ayude a encontrar buenos amigos, buenas amigas.
Con una canción elogiaste tu amor. Cantas libertad en mi adversidad. Hasta que huí al temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios.
Quiero hacer un llamado en esta noche a todos aquellos que necesitan un buen amigo, a todas aquellas que necesitan una buena amiga. Jesús es nuestro mejor amigo, pero Él también puede darnos aquí, en medio de esta congregación, un amigo que nos ayude, que nos anime, que nos levante. Que a través de su oración y a través de su consagración nos lleve también a buscar de Dios, que nos acerque a Dios, y de esa manera entonces el Señor obrará en cada uno de nosotros para que tengamos una mayor comunión con el Señor. Este es el momento para decirle: Señor, yo necesito un amigo, yo necesito una amiga que me ayude a acercarme a ti, que me ayude a buscar de ti, que me ayude a conocerte más, para que de esa manera, Señor, tu gracia, tu amor, tu misericordia sea derramada sobre mí. Ven al altar mientras cantamos al Señor. Aleluya. Sí, Señor Jesús.
Por la
por favor. Ayúdeme a orar por nuestros hermanos. Padre, oramos en esta hora, dando gracias por tu palabra, dando gracias por lo que hoy has hablado, Señor, a nuestras vidas y corazones. Agradecemos tu bondad, agradecemos tu amor, Señor. Tú conoces nuestras debilidades, tú conoces nuestras luchas, tú conoces nuestras presiones, conoces nuestro pecado. Pero qué bueno es saber que tú estás a nuestro lado para ayudarnos. Tú estás, Señor, para fortalecer nuestras debilidades. Tú estás, Señor, para darnos victoria. Tú estás, Señor, para levantarnos. Tú estás para animarnos. Tu presencia, Señor, es la que puede levantar nuestra vida espiritual. Y te pedimos y te rogamos que en esta noche, Señor, tu Espíritu Santo pueda tratar con cada vida, Señor, y les ayudes. Gracias. Pon, Dios mío, al lado de tus hijos y de tus hijas, hombres y mujeres, amigos y amigas, que puedan, Dios mío, acercar sus vidas al Señor, para que de esa manera, Señor, sus vidas sean fortalecidas. Y cuando, Señor, haya pasado la prueba y la dificultad y la solidez espiritual llegue, oh Señor amado, ellos puedan ser también amigos de otros para animarles, levantarles, restaurarles. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que esa gracia divina sea sobre sus vidas ahora. En el nombre de Jesús, libértales y rompe toda ligadura y atadura, Señor. Todo aquello, Dios mío, que está impidiendo tu bendición, rómpelo hoy. Y si hay amistades, Señor, que están desviándoles de tu propósito, si hay amistades que están alejándoles de ti, Señor, que tengan el valor, la decisión, Señor, de alejarse, para que de esa manera, Señor, tu presencia pueda fluir. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos sus vidas hoy para tu gloria, Señor. Amén y amén, Señor. Aleluya.
sobre alabanza al Señor. Aleluya. Oh, gloria.
Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.